Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es 6 de enero, Día de Reyes, y como te estamos contando, los demócratas tienen el control del Senado de Estados Unidos más cerca. En las últimas horas han ganado uno de los dos escaños de la Cámara Alta en el estado de Georgia. A esta hora continúa el recuento. También está previsto, por otro lado, que el presidente saliente Donald Trump comparezca en directo. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues en una hora está previsto que comience la sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos, que debe certificar los votos del colegio electoral, certificar la victoria del candidato demócrata de Joe Biden, un acto puramente protocolario, enturbiado en esta ocasión por la negativa de Trump a aceptar los resultados de las elecciones presidenciales. Mientras los seguidores de Trump se reúnen aquí en Washington, más de 30.000, el presidente acaba de empezar a hablar ahora mismo.
Just want them to be recognized by the fake news media. Turn your cameras, please, and show what.
Primeras palabras del presidente Trump en directo desde el Mall de Washington. Sus ataques a los medios de comunicación, como digo, más de 30.000 personas están escuchando en estos momentos las palabras del presidente en el Mall de Washington. Por otra parte, en Georgia continúa el recuento del último escaño en el Senado. Un triunfo demócrata daría a este partido el control en el Senado, con lo cual el presidente habría perdido la Casa Blanca, la Cámara de Representantes y también el Senado.
Gracias, Juan. Y precisamente la bolsa saluda con fuertes ganancias la posibilidad de que los demócratas se hagan con el control del Senado de los Estados Unidos. También la llegada de la vacuna de Moderna. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha cerrado la sesión en 8.350 puntos. Ha subido un 3,2%. Después de la segunda vuelta de las elecciones en Georgia, parece que el presidente Biden tiene por delante un favorable caldo de cultivo para llevar a cabo sus reformas sin oposición parlamentaria. En su programa electoral destacan las medidas expansivas del gasto y del déficit público y también las subidas de impuestos. Los bancos han subido hoy con mucha fuerza en el mercado. Los grandes han ganado más de un 5%. También Telefónica ha subido más de ese porcentaje. En los demás mercados, el euro cotiza a 1,23 dólares, es su cambio más alto desde la primavera de 2018, y el petróleo ha superado los 54 dólares por barril. La reunión que han celebrado en los últimos días la OPEP y sus socios se ha saldado con una curiosa y sorprendente decisión que permite a Rusia aumentar su producción, mientras Arabia reducirá la suya.
Y te cuento que la justicia francesa ha dado su visto bueno este miércoles a la demanda de extradición española contra el exdirigente etarra Josu Ternera. Será juzgado por su presunta implicación en el asesinato del directivo de Michelin, Luis Ergueta, cometido en 1980 en Vitoria. De ser declarado culpable, le podría suponer una pena de 30 años de cárcel. Y echamos también un vistazo al estado de las carreteras en España. Las bajas temperaturas y las fuertes nevadas durante estos días han provocado numerosos cortes de tráfico. Nos vamos ya hasta la Dirección General de Tráfico. María Lalinde, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora continúan 74 carreteras afectadas por el temporal. Todas son de la red secundaria. 22 de esas vías están cortadas, entre ellas los puertos de Tarna y San Isidro en Asturias, y también el de Estacas de Trueba, tanto en Cantabria como en la provincia de Burgos. Además, hay un total de 31 carreteras donde es obligatorio el uso de las cadenas. Lo peor sigue estando en Asturias, en Cantabria, en León y en Burgos.
Y en los deportes, ya ha empezado el partido de Copa del Rey entre el Cornellà y el Atlético de Madrid. Alejandro Campo.
El choque entre ambos conjuntos ha empezado a las 6 de la tarde. De momento, 0-0 en el marcador. Recordamos que el Atlético ha salido con Correa y Joao Félix en el frente de ataque. Además, están jugando otros 4 partidos. Aro Deportivo 0, Rayo Vallecano 2, Cultural Leonesa 1, Granada 1, Multivera 1, Betis 2 y Navalcarnero 0, Las Palmas 0. Y a lo largo de esta tarde tenemos 6 partidos más. Destacamos los encuentros con equipos de primera. El Deportivo La Coruña se enfrenta al Alavés y el Olot se mide al Osasuna. Ambos partidos se juegan a las 7 de la tarde. Y se han clasificado hoy para la siguiente ronda de la Copa el Elche, el Almería, el Levante y el Leganés. Y hoy también tenemos un partido de la Liga. El Barcelona visita San Mamés para enfrentarse al Athletic de Bilbao a las 9 de la noche. Y en baloncesto, el Barcelona acaba de hacer oficial la contratación de Leo Westermann al Verdiez.
Sí, el base francés Leo Westermann, 28 años, con el que el Barcelona, recuerdo, tenía un preacuerdo, llega libre tras haber jugado la primera parte de la temporada en el Fenerbahçe turco. Por cierto, hace nada, a las 6 de la tarde, ha acabado el plazo para que se puedan fichar a jugadores que hayan disputado la Euroliga. Thomas Hertel sigue siendo jugador del Barcelona, tiene contrato hasta el 30 de junio, no va a jugar, puede salir, pero no disputará competición europea, la máxima competición continental.
Por último, en tenis, Garbiñe Muguruza ha comenzado este 2021 con una victoria. La española ha ganado en la primera ronda del cuadro de dobles del torneo de Abu Dhabi.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. I really
can't say. Baby, it's cold outside. Gotta go away. Baby, it's cold outside. This evening has been hoping that you dropped so in. Very nice. I'll hold your hands, they're just like
my
ice.
Mother will start to
beautiful,
worry.
What's your
my father
hurry?
Will be pacing the floor.
Listen to that fireplace
so
roar.
Really, I'd better scurry.
Beautiful, please don't
but
hurry.
Maybe just a soda pop.
Put some records on while I
the
pour.
The neighbors might think.
Baby, it's bad out there.
Say, was that a wink?
No cabs to be had out there.
I wish I knew how.
Your eyes are like starlight
to
now.
Break this spell.
I'll take your
es 6 de enero. Es el Día de Reyes, es el Día de la Ilusión, es el día en que miles y miles y miles de niños están disfrutando de los regalos, de los juguetes que les ha traído los Reyes Magos, ¿no?, esta pasada noche. Pero eso sí, están jugando muy, pero que muy abrigados, porque hay que ver, ¿eh?, qué frío hace. La borrasca Filomena, la verdad es que está haciendo estragos este Día de Reyes. Y te recuerdo, lo estamos contando hoy aquí en la tarde, que ha dejado de momento el récord de temperatura mínima jamás registrada en la península. Ha sido esta madrugada 34 grados bajo cero en el Pirineo catalán. Eso ya es frío. Pero frío, ¿eh? Frío exagerado. Bueno, hay 7 comunidades en alerta por frío y nieve. Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria, Galicia, País Vasco, incluso Andalucía y Murcia, donde se nota ya en zonas, claro, poco habituadas, ¿no?, a estas bajas temperaturas, porque dices, bueno, vale, es una barbaridad, 34 bajo cero. Pero bueno, ahí en el Pirineo catalán, pues estar a 15 bajo cero, pues es una cosa casi normal. Pero ¿qué pasa si de repente se desploman los termómetros en lugares como Almonte, en Huelva? Ezequiel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Bueno, ¿a qué temperatura estáis ahora mismo en Almonte?
Pues, si no me equivoco, creo que estamos a unos 7, 8 grados, ¿eh?
¿Y hace o no hace frío?
¡Oh, un frío que pela! Y además hace un viento que te corta.
Ah, es que eso es peor, claro, porque si encima hace frío, ¿no?, el termómetro está abajo y no para el viento, entonces ya la cosa se complica, ¿no? Alguien dirá, bueno, pues, que eso no es frío, ¿no?, porque fíjate tú qué temperaturas hay por España, pero claro, es que uno no está acostumbrado, ¿no, Ezequiel?
Claro, date cuenta que aquí en esta zona, que haga 6, 7 grados, pues para un abulense, por ejemplo, o para un burgalés, puede ser una temperatura bastante normal, pero aquí en esta zona no estamos acostumbrados. La verdad es que llevamos 5 o 6 días con un frío desorbitante aquí.
Claro, para vosotros. Pero no te creas, ¿eh? También es verdad que cambia mucho el frío de ser un frío seco a un frío húmedo. Y aunque tú seas o yo sea, por ejemplo, de interior, hay que reconocer que a veces paso mucho más frío en zonas pues que son con un frío más húmedo porque están cerca de un río, cerca del mar, y no estás acostumbrada y se te mete dentro ese frío, Ezequiel. O sea, que puedo llegar a entender el frío que estáis pasando. Y luego hay otra cosa. ¿Estáis preparados en las casas para estos fríos? Es decir, ¿tenéis calefacción, tenéis armario con prendas de frío o no?
Yo te hablo de mi ejemplo. La verdad es que estamos preparados para un invierno, como yo le llamo aquí, normalito. Un invierno de una temperatura bastante agradable. Con fresco, pero bastante agradable. Pero sí es verdad que con lo frío que se está presentando, nosotros no estamos acostumbrados ni tenemos fondo de armario para aguantar estos fríos, que tú sabes que uno viaja y por ahí por el centro de España lo ve con unos preparativos distintos. Aquí no tenemos no tenemos, la verdad, los preparativos pues para aguantar estos fríos. Hay que refugiarse en casa.
Hay que refugiarse en casa, o ya te veo yendo a comprar un buen gorro, unos buenos guantes, unos buenos calcetines, porque sí, sí, con esas temperaturas también, que creo que van a estar incluso bajo cero, por ejemplo, en Sevilla, no sé si en Huelva, a lo mejor en Almonte no, pero en Sevilla había previsión de uno bajo cero también la próxima noche, que sí, también para Sevilla es mucho frío, o sea que, porque ahí también hay una humedad que te llega del Guadalquivir que se te mete en los huesos. Bueno, Ezequiel, pues nada, abrigarse, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo. Bueno, otra cosa es Albacete. En Albacete hace mucho frío cuando hace frío, todo hay que decirlo. De hecho, fíjate que acabo de leer esta noticia, es una última hora, que la UME se despliega en Albacete ante la previsión de nevadas. Bueno, nos vamos a situar en un pueblo de Albacete, en Aína. Allí encontramos a Miguel. Hola, Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué temperatura tenéis en este pueblo de Albacete?
Pues mira, ahora mismo quizás estemos sobre los 4 o 5 grados. No hace viento, hace fresco lógicamente, pero ahora mismo la temperatura es aceptable. Uh-huh. Va a ser invierno, aceptable.
Sí, porque ¿cómo es Aína? Es un pueblo que está en plena montaña, creo que un pueblo además con mucha cuesta, que pertenece a la Sierra del Segura, con 638 habitantes. ¿Cómo es este pueblo? Cuéntame.
Pues mira, es un pueblo, lo has definido muy bien, está en la Sierra del Segura, aproximadamente a unos 58 kilómetros de la capital, y es un pueblo de montaña, típico de montaña. Tiene río, tiene, bueno, pues muchas rutas de senderismo y demás, y es un pueblo, bueno, pues para pasar el invierno perfecto, porque tiene cantidad de rutas y un montón de actividades, y además es precioso, tiene unas vistas maravillosas. Tenemos el río Mundo al lado y, bueno, disfrutamos mucho de él. Los que tenemos la suerte de tener una casa aquí, disfrutamos mucho de este pueblo.
Vosotros ya estáis acostumbrados al frío, ¿no? En invierno, a ver, ahí sí que hace frío, pero bueno, hay que reconocer que estos días está bajando mucho el termómetro, ¿no?
Sí, aquí siempre los inviernos han sido fríos y secos. Lo que pasa es que, bueno, cada vez más las estaciones intermedias, como es el otoño o la primavera, se extienden y cada vez los veranos son más suaves y los inviernos igual. Aquí hace 30 o 40 años había inviernos de 8 o 10 nevadas prácticamente de forma continua. Uh-huh. Ahora ya son más esporádicas, aunque es cierto que, como bien has comentado, bueno, pues han mandado un aviso. Efectivamente, la UME mañana, bueno, creo que hoy han llegado a la base de los Llanos, porque se esperan nevadas durante mañana jueves, el viernes y el sábado. Como además no ha llovido estos últimos días, pues está todo seco, las calzadas, las calles están secas y probablemente cuaje con intensidad. Uh-huh. Bueno, un panorama precioso.
Bueno, se esperan hasta, cuidado, que se esperan hasta 25 centímetros de nieve por la zona. O sea que, dices preciosa, o sea que estás deseando que nieve, Miguel.
Sí, de hecho me he venido al pueblo precisamente por eso. Tenía un par de días de vacaciones pendientes y me he venido, bueno, pues para disfrutar de mi pueblo, disfrutar del paisaje, porque con la nieve, la última vez que la vimos aquí en cantidad, pues hace ya bastantes años y es un lujo. Hay que tener cuidado, lógicamente, por el hielo, la carretera, pero con precaución es un lujo disfrutar de este pueblo.
Pues disfrútalo mucho. Entiendo, Miguel, que tú no tienes problema, que estás preparado, tienes buena calefacción, buena leña en esa casa del pueblo, buena comida y buenos trajes de invierno, ¿no?, para aguantar los grados bajo cero y la nieve.
Sí, sí. Sí, efectivamente, estamos preparados.
Estamos
no hay problema,
preparados. Jo, y Miguel deseando que nieve, ¿eh? Y eso que va a la UME para allá, por si acaso.
Deseando. No.
Bueno, pues disfruta de la nieve, pero a este os podéis quedar aislados, claro, a lo mejor es lo que deseas tú para no tener que volver a trabajar.
Claro, ya nos quedamos aislados, Pilar. Yo era muy pequeñito, yo tenía 8 o 9 años, en el año 80. Bueno, viniendo aquí al pueblo con mi padre, nos quedamos aislados 5 días. Porque de una noche que estaba rasa completamente, a la mañana siguiente, pues apareció el pueblo con un nevazo de un metro aproximadamente. Se cayeron los postes de la luz, no había teléfonos y hasta que mandaron las máquinas quitanieves, pues eso fue un miércoles. Y luego la vuelta, pues tardamos sobre 3 horas o 3 horas y media en hacer 58 kilómetros.
Fíjate.
Eso fue el 1 de abril del 80.
Lo tienes grabado, ¿eh? 1 de abril del 80. Bueno, pues a ver si va a quedar también para los anales de la historia esta jornada del Día de Reyes o mañana, que es esta madrugada cuando se esperan las nevadas. Esperemos que por lo menos no se caigan los postes de la luz y aunque os quedéis aislados, tengáis luz y buena calefacción. Miguel, desde Aína, en Albacete, gracias. Prepararos para la nevada, que va a caer.
Muy bien. Venga, un
buenas
saludo
tardes. Bueno, pues vemos que a Miguel le gusta la nieve y está deseando que nieve mucho en Aína, en Albacete. Si son 25 centímetros, pues 25 centímetros y lo que haga falta. Bueno, es que hay quien se alegra de este frío que estamos pasando y que aunque están habituados, pues que ya tenían ganas de que llegasen estas temperaturas como las de antaño. Porque, por ejemplo, es verdad que es que el invierno pasado prácticamente no hubo días de frío. Eso es lo que piensa, por ejemplo, también Ángeles Santos. Ella es ganadera, es quesera, hace quesos artesanos en Fariza de Sayago, en Zamora. Hola, Ángeles, ¿cómo estás?
Hola, buenas, Pilar.
O sea, que encantada con este frío.
Pues sí, la verdad es que es lo que tiene que hacer. Aquí dicen que cuando hace el tiempo que tiene que hacer, es buen tiempo.
Y ahora está haciendo el tiempo que tiene que hacer. O sea, invierno crudo castellano en este caso. ¿Qué temperatura habéis tenido, habéis llegado a tener por ahí en Fariza?
Ahora mismo hace 4 grados, pero por la noche pasada esto menos 8.
Uh-huh. Que es un frío seco, el típico frío castellano. Que esto es esto que es cuestión de abrigarse mucho, ¿o qué?
Efectivamente, abrigarse ya no sientes el frío, abrigarse y hacer actividad ya no sientes nada, porque ese es un frío seco que pues hiela y cuando sale el sol se va la helada, disfrutas de un día estupendo y nada, por la noche otra vez frío, abrigarse otra vez.
Bueno, han cambiado mucho los tiempos de todas formas, porque ahora, pues aunque tengas la ganadería, me imagino que está todo perfectamente pues adaptado para que, bueno, pues los animales estén bien atendidos, ¿no? No haya ningún problema con el frío. ¿O te causa algún problema a ti en la producción y con las ovejas? ¿O aguantan bien el frío?
El frío lo aguantan bien. Nosotros tenemos una raza autóctona, que es la raza churra de ovejas, y están preparadas para el frío. Tienen mucha lana y, de hecho, ellas normalmente duermen pues en un abrigo, pero a la intemperie. Lo que llevan peor es la lluvia. Uh-huh. Eso sí que tienen que dormir bajo techo porque ahí sí que bajan la producción.
Fíjate.
Pero el frío, ellas también le gusta el frío.
O sea, que a las ovejas de la raza churra le gusta el frío.
Le gusta el frío, que están preparadas para eso.
Tienen un buen abrigo natural para aguantarlo.
Sí.
Bueno, pues estos días de frío, Ángeles, lo que no sé si va a nevar por la zona. No hay previstas grandes nevadas, ¿no?
No hay prevista. Aquí es raro que nieve ahora. Es más habitual en febrero, pero normalmente las nevadas no son muy copiosas, es suavecito, porque hace demasiado frío para que nieve, porque nieva en torno a 0 grados y ya con menos 8 ya no cae la nieve. Entonces, bueno, pues lo llevamos más o menos bien. La nieve sí que dificulta más, pues sobre todo moverte, para el ganado, encontrar alimento, pero en principio no se prevén nieves.
Lo peor es la lluvia, la niebla también, ¿verdad? Es que a veces hay bastante...
Pues hay mucha humedad en el ambiente y eso pues perjudica pues al ganado, perjudica también en la producción de quesos, también se nota demasiada humedad, entonces no maduran igual de bien que con tiempo más seco. Y bueno, pues también para movernos nosotros pues también es más difícil.
Bueno,
pero bueno, ahora
entonces,
estamos muy contentos.
¿Cuál es entonces la temperatura ideal o la mejor época del año para que salga el queso como a ti te gusta, o el queso que más te gusta a ti de tu producción?
Los mejores quesos son los de primavera, uh-huh. porque comen hierba verde y porque salen a pastorear, los días son largos, pero ahora también tienen su encanto, porque están comiendo muchas bellotas, que parece que solo los cerdos comen bellotas, pero no, las ovejas le encantan las bellotas. Y el queso sabe a frutos secos, a las bellotas que comen.
Bueno, pues para la primavera todavía queda. Ahora hay que soportar estos 8 o 9 grados bajo cero por la noche, los 4 que estamos teniendo por el día o que estáis teniendo por el día, y al menos es un frío seco que veo que las ovejas aguantan muy bien. Y Ángeles, en este pueblo de Zamora también, en Fariza de Sayago, en Zamora, como digo. Ángeles, gracias, ¿eh?
Muchas
abrigarse
gracias
mucho.
Abrigarse. Hasta luego, gracias.
Un abrazo. Bueno, de momento la gente es bastante partidaria del frío. Bueno, en Huelva menos porque están menos acostumbrados, pero los que están en zonas más altas también no están más acostumbrados a las bajas temperaturas, a la nieve, pero el frío polar de estas semanas, hombre, también a ellos incluso les está sorprendiendo, a personas como Gorka, que es el dueño de Cabañas Patagónicas de Maraña, en León. Hola, Gorka, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal estáis? Buenas tardes.
Bueno, a ver, ¿por qué te está sorprendiendo este frío?
Bueno, a ver, sorprendiendo no, lo que pasa que han sido 8 días seguidos de intensas nevadas sin parar, entonces, claro, no es que te sorprenda, es que dices, madre mía, ¿cuándo va a parar? Aquí sales un día a espalar, a quitar nieve con la máquina, y al día siguiente cuando te levantas dices, ¿dónde está la huella que hice ayer? Si se ha tapado, ¿no? Entonces es como, Continuo. Son las grandes nevadas que se dan aquí en la zona de la cordillera Cantábrica.
Fíjate.
Que bueno, pasan cada cinco años más o menos, una cosa así. Y la verdad es que cuando llegan, pues son un poco agotadoras. Pero bueno, hoy es lo que hay.
Es lo que hay. Bueno, entiendo entonces, sí. Bueno, Maraña es un pueblo de unos 120 habitantes. Es verdad que es uno de los sitios donde más nieva de toda la provincia de León. Estáis acostumbrados a las nevadas, pero me dices que es un poco cíclico, ¿no? ¿Desde cuándo no nevaba tanto?
Bueno, el año pasado no nevó prácticamente en todo el invierno y hace dos años pues cayó una nevada, pero nevadas así puntuales y aisladas. Este año ya llevamos dos, que ya en el mes de diciembre empezó, en el puente de la Inmaculada y luego pues un poco antes de Navidad también. Y la verdad es que está siendo bastante continuo, pero oye, para nosotros que nos gusta la nieve y tenemos un alojamiento turístico que vendemos nieve en invierno, nos viene muy bien, aunque sea duro, pero bueno, siempre es de agradecer en invierno y tener el espectáculo.
Hablamos de nevadas de cuántos centímetros.
Pues mira, esta ha caído metro y medio.
¿Qué dices?
Metro y medio, sí, metro y medio.
Pero espera, ¿en cuánto tiempo cae metro y medio de nieve?
Pues ya te digo, desde el 28 de diciembre hasta ayer, que no ha parado.
Que no ha parado
entonces
de nevar.
Es que no ha parado de nevar, ha sido todos los días un poquito. Ten en cuenta que siempre mengua algo, ¿no? Cuando,
claro.
Porque no estamos en Alpes, ni que allí las nevadas se acumulan, porque es nieve polvo muy fría, que no se transforma aquí en la cornisa cantábrica, como es un clima más húmedo, que está el Cantábrico aquí cerca, pues a poco que suba un poco la temperatura del día, la nieve siempre se apelmaza, entonces baja un poquito. Y cuando vas contando centímetros, dices, ¡jo! Pero sí, un metro y medio, y en sitios donde ha venteado y se ha acumulado, llegas a los dos metros tranquilamente.
Pero qué barbaridad, aparte de precioso, pero también tiene sus dificultades. ¿Cómo os abrís camino a paladas?
Pues mira, tenemos una maquinita de estas que es una fresa pequeñita, manual, que ayuda mucho. Nosotros para abrir todas las veredas y todos los caminos es desde el 28 de diciembre, la hemos pasado incluso dos veces al día, por la mañana y por la tarde. Entonces no te da descanso. En el pueblo pues andan con una fresa también pequeña y van abriendo poco a poco y ya cuando ya la nieve ya te supera, pues vas por encima y dices, bueno, pues ya que sea lo que sea.
Pero lo que a mí me llama la atención de eso, o sea, es claro, es que tú vas abriendo camino y vas dejando unas paredes a los lados de metro y medio de alto de nieve. O sea,
auténticas trincheras,
¿sí?
Es que son trincheras. Si vieras alguna foto dirías, bueno, yo mido 1,76, paso por encima, así las veo bien. Pero los niños pequeños se agobian y dicen, ¿por dónde salgo? ¿Qué hago aquí? Si
bueno,
no puedo jugar con la nieve, no tengo dónde salir.
Qué bueno. Entiendo que ahí en Maraña estáis más o menos acostumbrados a esto, ¿no?
Cierto tiempo pasa y la verdad es que se acumula mucho. A ver, aquí tenemos un macizo que es el Mampodre, que está enfrente. Tenemos la frontera asturiana a vuelo de pájaro muy cerquita, 2 kilómetros.
Sí.
Entonces se dan las condiciones perfectas para que Maraña acumule en cada nevada muchísima cantidad de nieve.
Qué bueno.
En diferencia incluso con pueblos que están a 5 o a 23 kilómetros, Riaño, por ejemplo, la diferencia es abismal. Aquí mis hijos salen con las botas de invierno al colegio, con el equipo todo preparado, y llegan a Riaño y les sobra todo, porque
claro,
no hay,
o sea,
nieve. Pero
está muy cerca y sin embargo no tiene nada que ver. O sea, no nieva ni la cuarta parte. Es curioso. Sí. Oye, ¿en cuanto a las temperaturas, han sido muy bajas o no?
No, han sido 5 bajo cero, 6 bajo cero la noche que más frío. Entonces, bueno, son temperaturas frías, pero no son récords de la meseta que se pueden dar 10, 15 bajo cero tranquilamente en días de estos que está el cielo despejado. Como está el cielo cubierto, pues la temperatura siempre es más alta.
Bueno, lo que pasa es que la máxima también es baja, pero bueno. En fin, pues nada, me están dando ganas de visitar Maraña, no sé si podrá ser en esta ocasión, pero desde luego en cuanto sea posible, habrá que ir a disfrutar de esta barbaridad de nieve que acumuláis en este pueblo. ¡Qué pasada! Bueno, Gorka, hablabas de temperaturas que no están mal. Has oído lo del récord, ¿no? 34 bajo cero en el Pirineo. Eso sí, es mucha. Eso es una pasada. Eso es una barbaridad.
Espero que por aquí no nos llegue.
¿Verdad? Hasta para los que estáis acostumbrados acostumbrados al frío, es una barbaridad. Bueno, Gorka, dueño de Cabañas Patagónicas de Maraña, en León, pues gracias por atendernos y nada, que sigáis abriendo camino entre la nieve. Y bueno, dice, mira, no lo he dicho en toda la tarde, pero me apetece lo de año de nieves, año de bienes, pues a ver si es verdad, sí, ¿no? Y este año que está nevando tanto, a ver si qué falta nos hace en este 2021. Gracias, Gorka.
Claro que sí. Nada, muchas gracias a vosotros.
Bueno, y me voy, fíjate, a Navarra ahora. Elena es la dueña de la panadería Sarobe de Vera, allí en Navarra. Ellos también están acostumbrados al frío, pero llevan unos días tela. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la cosa? ¿Cómo estáis con el tiempo, con las nevadas, frío?
No. A ver, nosotros vivimos en una situación privilegiada porque Vera es el pueblo más bajo sobre el nivel del mar. Estamos a 40 metros sobre el nivel del mar. Uh-huh. Estamos a 6 kilómetros en línea recta del Cantábrico. Entonces, la nieve suele ser bastante raro. Y sobre todo, lo que es prácticamente imposible es que nieve un día y dure, porque las temperaturas por la noche son pues de 3 grados, de 4 grados, con lo cual hace que la nieve no se perpetúe. Y es verdad que, por ejemplo, si partes de un sitio tan bajo, cualquier montaña de 300 metros, ahí sí que hay nieve. Pero bueno, pero este es un pueblo eminentemente industrial y no afecta nada porque el tráfico, pues aquí no nieva mucho, pasan las quitanieves y la nieve de estas vacaciones para los niños ha sido un lujo.
Pero entonces,
han ido a los campos, han ido a la montaña y están felices.
O sea, lo que quieres decir es que está todo alrededor nevado y que vosotros en verano no tenéis nieve, ¿o qué?
No, nosotros en verano en el pueblo no tenemos nieve. Se ve en los montes, pero los montes son relativamente bajos y el único monte que tiene nieve es un monte que es muy curioso porque partiendo del nivel del mar está a 905 metros, que es toda una atalaya, y ahí sí que lleva pues 8 días nevado. Pero bueno, además es un monte muy curioso porque sale del nivel del mar, es 905 metros y, por ejemplo, en días despejados se ve desde el Cabo Machichaco, que está en Vizcaya, uh-huh, hasta las Landas. Es un balcón impresionante y ahí sí que dura porque nieva más y hace más frío por las noches y ahí sí que está y se ve desde Vera el monte todo nevado.
Qué
Pero
bueno.
En el monte cerca de aquí, pues no.
O sea, que tenéis una ubicación privilegiada, porque estáis como a resguardo, tenéis unas vistas maravillosas de todo lo que tenéis alrededor y encima vosotros tenéis siempre como un microclima, ¿no? Entiendo que ni siquiera hace demasiado frío, ¿no?
No, aquí no hace demasiado frío, no, para nada. Uh-huh. Estamos muy cerca del mar y es muy difícil que la nieve venga del mar porque normalmente viene de las montañas y como estamos tan bajo, pues aquí apenas nieva. Es una novedad. Mis nietos se lo han pasado bomba estos días que no tienen clase. Estaban todos los críos en el monte, que además todos tienen ahora unas botas y una ropa.
Es verdad.
En fin, que
es verdad.
En los tiempos no había.
No había, no había.
Y se lo han pasado de cine. Sí que hay en los montes, pero se ven los montes, pero no. Para ir a pisar nieve tienes que subirte al monte, vaya.
Bueno, pues nada, para pisar nieve, como tú bien dices, Elena, hay que subirte al monte, pero afortunadamente que no sea a unas temperaturas tan extremas como estas de las que estamos hablando, que se han registrado en el Pirineo catalán, que es increíble, ¿verdad? Esos 34 grados bajo cero. Bueno, pues nada, Elena, ¿qué tal el pan? ¿Te sale bueno, no?
Bueno, a ver, nosotros somos una empresa familiar que hacemos una panadería artesana. Mi hijo es pastelero educado en la Escuela de Pastelería de Biarritz y hacemos una pastelería diferente.
Ajá.
Muy afrancesada.
Sí. Bueno, pues nada, ¿verdad?
Pero es que nosotros vivimos mucho con los franceses. De hecho, aquí, por ejemplo, hay un monte que es como una Andorra. Está llena de ventas, que se llama ventas, pues como los comercios que hay en Andorra. Y es la frontera.
Claro, bueno, pues nada, tendremos que ir para allá
a
probar vuestra repostería muy muy francesa.
No, pues yo te invito a que vengas, Vera, que es una gran desconocida y este pueblo tiene muchas cosas muy bonitas.
Pues habrá que ir por allí.
Hemos tenido vecinos muy insignes. Aquí han vivido los Baroja, aquí ha vivido la viuda de Ortega y Gasset, aquí nació un tenor muy famoso, Isidro Fagoaga, y yo te invito a que vengas.
Pues,
yo acepto hacerte de guía.
Pues acepto la invitación, Elena. En cuanto se pueda, nos quitemos este COVID de encima, sí, y podamos empezar a viajar con tranquilidad. Vamos, me apetecería muchísimo y me acercaría hasta allí, hasta Vera, en Navarra. Gracias,
pues,
Elena.
Pues ya sabes, Yo me comprometo. Gracias.
Un abrazo enorme. Adiós. 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 Pues sí, es que estamos en pleno invierno, claro, y hace lo que tiene que hacer, como decía Ángeles, desde Fariza, en Zamora, y como hace el tiempo que tiene que hacer, pues él ya está contenta, ¿no? Porque en cada época del año tiene que hacer lo que hace, lo que pasa es que ya no estábamos acostumbrados ni a estos fríos ni a estas nieves. Bueno, hoy es Día de Reyes, lo estamos compartiendo también en la radio y te estamos pidiendo que nos cuentes, por favor, cómo está siendo este día tan mágico para ti, para tu familia, que compartas con nosotros esos regalos que te han dejado Melchor, Gaspar y Baltasar, o también el recuerdo de a lo mejor ese Día de Reyes tan especial de hace unos cuantos años. Candela, ¿qué dicen los oyentes?
Mira, María recuerda con mucho cariño cómo se encontraban todo la mañana de Reyes.
Recuerdo un año en el que, tras volver de la cena de Reyes en casa de mi abuela, nos encontramos debajo del árbol todos los regalos, y eso no era lo habitual. Lo habitual era encontrárnoslos a la mañana siguiente. Y, por supuesto, nosotros le dejábamos leche, galletas, turrones, bueno, cualquier cosa. Y nos los encontrábamos a la mañana siguiente, pues, el vaso a medio beber, la galleta a medio comer, y bueno, flipábamos, nos hacía muchísima ilusión.
Bueno, es que, claro, es mucho trabajo, es mucho frío, como estamos viendo, y hay que comer y beber para aguantar el camino y, claro, y el trabajo que tienen que hacer los reyes toda la noche. ¿Es
pero,
así?
¿Sabes de una cosa que me he dado cuenta?
¿Qué?
Escuchando a nuestros oyentes, que nadie se acuerda de los pobres pajes. Todo el mundo le deja cosas a los camellos y a los reyes, pero a los pajes, ¿no?
A los ayudantes, nada. Sí, suele pasar también, ¿no? Sí, 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 los ayudantes, los pinches de cocina, nadie se acuerda de ellos,
claro,
¿no? Se lleva, en verdad, los aplausos, el chef en este caso. Bueno, pues que se acuerden también de los pajes, que
claro,
dejen algo.
Pobres,
unas galletitas, unas galletitas, por favor, para los pajes.
Bueno, pero que en Trujillo también viven los reyes como si aún fuesen niños.
Los reyes los vivimos en mi casa como los niños que somos, disfrutando de los regalos, de la sorpresa y sobre todo disfrutando de los niños que tenemos a nuestro alrededor. Los regalos se abren al levantarse, se avisa a los niños, salen corriendo los niños a ver los regalos y vamos todos detrás a ver la impresión que los hacen. Y claro, la noche anterior se les deja a los reyes pues un poquito de leche, una galletita, agua para los camellos y, en fin, de todo un poquito.
Y nada para los
nada
pajes.
Para los pajes. Pobres pajes.
Pobres pajes, pobres, pobrecitos. Y luego, bueno, pues esa emoción de estar toda la mañana ahí también, ¿no? Abriendo regalos y disfrutándolo con los niños en familia. La verdad es que es un momento muy, muy especial para todas las familias de España. Bueno, pues queremos seguir compartiendo estos momentos aquí en la tarde. Que tú nos lo cuentes, ¿no? Esa mañana especial que has vivido hoy o ese día, porque luego a lo mejor pues te has ido a disfrutar pues con esa bicicleta o ese patinete a un parque, a una calle. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, es el 607-15-0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
In England, we must therefore go into a national lockdown.
Inauguramos 2021 con esperanza en la vacuna, en los sanitarios y en la ciencia, pero con mil y una dudas sobre todo lo demás. Desde el Brexit y sus consecuencias, al aumento del paro...
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
A restricciones respecto al comercio...
Nuestra irresponsabilidad. Y no me refiero, que por supuesto también, a las fiestas, esa es otra. No, me refiero a las cenas y comidas de veintitantos comensales estos días, aquí. Eso es culpa nuestra.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
No se preocupen, ahora les dejo la alarma instalada. Qué familia tan simpática. Menos mal que solo se quedó en un intento de robo. Cuando les conecte la alarma, se van a quedar mucho más tranquilos. Cómo me gusta poder ayudarles y hacer que se sientan protegidos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gracias a tu generosidad conseguimos llegar con fe y esperanza a muchas personas. Por eso te pedimos que colabores para continuar con esta inmensa labor. Puedes hacer un donativo a través de Internet a cualquier parroquia de España, grande o pequeña, de manera puntual o periódica.
Colabora en donoamiiglesia.es. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
¡Hombre, cuánto tiempo! ¡Estás espectacular!
Lo dices por mi cara de Línea Directa, ¿no?
¿Qué es eso?
Pues la cara de súper buen rollo que se te queda cuando te cambias a Línea Directa y te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche.
Bueno, y que no perdono mi horita de pilates.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
El tesoro del abuelo. La supernave de mamá. El cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8.
Volkswagen. Va a subir la leche de vaca.
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, para el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Alguna vez te has planteado llegar a algún sitio donde nunca antes ha llegado nadie? Sí, sí, como los antiguos exploradores, ¿no? Bueno, mira, te hablo de uno de esos exploradores. La relación de Diego Cortijo, que así se llama, con la exploración comenzó en Perú hace ya unos años. A Diego, que es policía, la verdad es que siempre le han gustado los misterios de las culturas antiguas. Allí en Perú contactó con algunas comunidades que le hablaban de ciudades perdidas. Pero no fue hasta el año 2010 cuando hizo el primer viaje por la selva del Amazonas. Gracias a toda la información que recabó sobre ruinas relacionadas con los incas, empezó también a realizar expediciones, las documentó y hasta encontró ruinas de una reserva comunal. Se ha convertido ya en un conocido explorador. En el año 2017 presentó un programa de televisión donde realizó 4 expediciones por el mundo y hasta ha escrito un libro contando esas experiencias. Quizá ahora mismo esté a punto de escribir otro porque ha vuelto a realizar un hallazgo realmente importante, aunque esta vez en la otra parte del mundo, en Papúa, en Indonesia. Allí hay un río, el Mamberamo, que solo se había explorado con helicópteros que hacían campañas aéreas pues para documentar especies de aves o de fauna nueva. Bueno, nunca hasta ahora había sido explorado a pie por nadie. Nunca digo hasta ahora, porque Diego lo ha conseguido junto con su equipo. Y allí ha localizado incluso a 3 tribus nunca contactadas antes. Y esto desde luego es muy importante porque quedan muy pocas comunidades en el mundo aisladas completamente. Diego Cortijo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis? Un placer.
Bueno, ¿cómo empieza esta aventura? ¿Cómo descubres que hay un río, este río, que se llama así el Mamberamo, que nunca ha sido explorado por nadie, excepto, bueno, pues avistado por helicópteros, ¿no?, con vistas aéreas?
Bueno, hay que decir que Papúa es uno de los rincones todavía del planeta donde hay una selva densa virgen y donde todavía hay muchos kilómetros pues difíciles de acceder y donde, pues por suerte, no hay carreteras. Y es territorio de comunidades que todavía viven aisladas, ¿no? Yo, junto con mis compañeros Tatiana Pankratov y Olmo Romero, pues planeamos un viaje hasta allí, hasta Papúa. Y cuando a mí me plantean Papúa, de los sitios de los que no había prácticamente información, era de esta zona del Mamberano. Papúa es conocida por ser un territorio de comunidades, de algunas tribus ya conocidas, pero desde el siglo XVI, que llegaron por allí los españoles, le pusieron nombre a la isla, Nueva Guinea, esta zona del Mamberano, la verdad es que había muy poquita información. Uh-huh. Así que nos empeñamos en llegar hasta allí, no sabíamos muy bien cómo, porque no teníamos referencias, y por lo menos traernos a España información de qué es el Mamberano hoy día, ¿no? En el siglo XXI, qué es lo que allí ya hay, qué se ha hecho previamente, porque, bueno, decir que eres la primera persona en lugar en el siglo XXI es un poco aventurado, ¿no? Porque por allí viven comunidades, hay tribus, hay algunos suministros que llegan en avión, pero efectivamente sí que quizás no se había hecho una expedición por tierra en todo este territorio, pues para tener una idea global de qué es lo que hay allí.
Bueno, y os plantáis allí entonces, dices, sin saber muy bien ni cómo hacerlo, ni cómo explorarlo, ni de dónde partir, luego cómo lo hicisteis.
Pues sí, es un poco la aventura, ¿no? Porque nos tenemos que plantar en Papúa, en la capital, en Yayapura, y decir, bueno, con el único traductor que nosotros encontramos en inglés, queremos llegar a este punto, esta es la zona que queremos explorar, a ver, ¿cómo llegamos? ¿Necesitamos ir por barco desde el mar, desde el norte? ¿Tenemos que coger un avión, alquilar una avioneta? ¿Podemos hacerlo por tierra? Y necesitamos 4 días para visitar familias, para encontrar a alguien que hubiera estado por la zona, que nos hiciera un poco de introducción en el área. Y al final conseguimos acceder por 4x4, por una vía, a un punto bastante más remoto del que pensábamos, para desde ahí, desde la cabecera del río Baliem, pues empezar con las comunidades, con las embarcaciones de las comunidades, a ir descendiendo el río, pues para eso, para ir visitando comunidad a comunidad y ir documentando quién vive, qué conocen, si hay gente que todavía vive aislada, y qué es el Mamberano, ¿no?, en el siglo XXI.
¿Y qué es el Mamberano en el siglo XXI?
Bueno, pues el río, si alguien coge un mapa, ahora mismo vertebra prácticamente la mitad de Papúa. A mí siempre me gusta aclarar que la isla de Papúa, la isla de Nueva Guinea, está dividida en dos. Al este es Papúa Nueva Guinea, que es un país independiente, y el oeste es Papúa, que pertenece a Indonesia. Ajá. Pues en esta parte oeste, la mitad de la isla prácticamente es un territorio virgen, ¿no? Vertebrado por este río Mamberano, y donde la comunicación pues llega principalmente pues a través de misioneros, avionetas que llegan y dejan suministros, y depende pues de principalmente de si tienen pista de aterrizaje o no, pues así tienen comunicación y, digamos, tienen más relación con el mundo exterior. Nosotros lo que sí que hemos conseguido es ver cómo existe esta comunicación, estos recursos en las aldeas, y lo que hemos recogido es información de otras comunidades todavía más recónditas en esa selva, que se dejan ver muy, muy de vez en cuando y que viven totalmente aisladas, ¿no?
O sea, entre ellas 3 comunidades en concreto que realmente no tienen contacto ninguno con, podríamos decir, el exterior. Y no es que hayáis contactado vosotros con ellas directamente, sino que habéis conseguido información veraz de de qué tipo, a través de qué, de quién, de cómo. ¿Cómo habéis contactado con estas tribus y de qué tribus o de qué comunidades hablamos?
Claro, ese es el trabajo que hemos hecho. Vamos de comunidad en comunidad recogiendo la información, testimonios de avistamientos, de gente que había visto a estas personas, en qué momento, cómo eran, la descripción de estas personas. Ajá. Y de todas las aldeas, al final la información convergía en tres comunidades diferentes ubicadas en 3 zonas distintas, ¿no? Es una información sensible que nosotros pues intentamos pasar a organizaciones especializadas, pues sobre todo para la protección de estas comunidades. Pues porque, bueno, es un tema complejo, Pilar, porque hay gobiernos incluso que quieren tapar su existencia por intereses extractivos, o no interesa saber que están allí, a veces dan muchos problemas, es muy complicado gestionar gente que vive aislada, que muchas veces es hostil, entonces es difícil. Y al menos, como te digo, hemos documentado la presencia de 3, una a la que ellos conocen como Sargay, otra de unos hombres que viven con la espalda pintada de rojo y que dicen que son los hombres que llevan cola, y una tercera muy interesante a la que conocen como las mujeres del lago, solo formada por mujeres, bastante hostiles al parecer. Una de ellas sí estaba desplazada en otra comunidad que nosotros conocimos y que, bueno, según cuentan, pues cuando tienen descendencia solo salen a la comunidad para tener relaciones, y la descendencia, si es varón, la sacrifican, ¿no? Entonces, bueno, esto requiere un trabajo mucho más intenso de antropólogos en esta zona, por supuesto.
Claro, porque la labor del explorador en estos casos, cuando estamos hablando de comunidades efectivamente no contactadas nunca, ¿cuál es? Es decir, ¿hay una ética aquí en todo esto? O sea, puedes conseguir toda la información, pero entiendo que esa exploración no puede llegar hasta, incluso hasta esas comunidades, es decir, no deben ser contactadas. ¿Hay una ética en todo esto? ¿Hay unas normas? ¿Qué hay?
Es un tema delicado. Y te puedo decir mi forma de actuación, que no es la de todo el mundo. Yo, desgraciadamente, he vivido situaciones complicadas con estas tribus. De hecho, hace muchos años en Perú uno de mis guías murió a raíz de una situación con una comunidad aislada.
Sí.
Y es muy importante concienciar a la gente de que uno no puede llegar allí y establecer contacto con cualquiera, porque por un tema inmunológico principalmente, nosotros arrastramos una serie de bacterias que ellos no están inmunizados y que para ellos son letales, ha pasado toda la historia, ¿no? Esos contactos al final lo que han producido muchas veces son muertes que se han extendido a familias y han desaparecido comunidades enteras, ¿no? Entonces es un tema complicado. Depende de quién preguntas, te dirá, bueno, lo suyo es cercar eso y que ahí ni entre ni salga nadie. Pero bueno, yo entiendo que esta gente también, muchas veces son ellos mismos los que, siendo conscientes del mundo exterior, de las embarcaciones, quieren salir y tener también los recursos que ellos ven en comunidades cercanas. Entonces, ese proceso de contacto es complicado. Es complicado porque muchas veces, por temas de tierras o extracción, interesa y se les aproxima unas cosas que a veces les contamina más que
claro.
Se les enseña lo que es el dinero.
O sea, lo importante para vosotros es poder documentar a través de testimonios que existen estas comunidades que nunca han sido contactadas, cómo son, acercaros lo más posible a cómo funcionan, cómo viven, cómo se organizan, pero lógicamente sin ir más allá, ¿no? Sin quedaros en ese plano. Y toda esta información que vais consiguiendo en este tipo de exploraciones, Diego, ¿qué hacéis con ella? ¿Qué haces con todo esto? ¿Es como decía yo al principio, a lo mejor para escribir un libro o para qué? Para hacer un reportaje, ¿qué hacéis con toda esta información?
Bueno, más allá de todo eso que mencionas, yo creo que lo importante es aportar un poquito, ¿no? Yo, como miembro de la Sociedad Geográfica Española, pues doy cuenta de esto, de lo que se ha documentado, pues para que futuros investigadores, antropólogos, puedan continuar, si es que hemos podido ayudar en algo, y pasamos la información pues también a algunas organizaciones que están especializadas en estos temas, ¿no? Yo creo que lo importante es darles voz, por lo menos notificar de su existencia, ¿no? Que es lo que a veces ocurre, ¿no? Y no, ni siquiera se sabe dónde están, y entonces conocer la presencia de estas gentes es el primer paso, ¿no? Pues para saber que están ahí, para reivindicar sus derechos también.
Oye, Diego, y por lo demás, ¿cómo ha sido este viaje? Es decir, ¿ha tenido su peligro? ¿Ha sido un viaje tranquilo? ¿Cómo es esa zona? ¿De qué tipo de paisaje estamos hablando?
Bueno, pues es maravilloso porque yo he acostumbrado a la selva baja del Amazonas. La selva de Papúa es distinta porque hay muchas cordilleras, hay muchas montañas, y estar en plena selva con la niebla bordeando todas esas cordilleras es maravilloso, ¿no? Y es una zona donde además hay muchos cocodrilos. Hemos vivido situaciones, bueno, pues de película, te diría. Nuestra vida iba prácticamente en una embarcación por el río, navegando por el río, y hemos llegado a perder el motor en el fondo del río mientras venían los cocodrilos. Hemos visitado muchísimas comunidades, ¿no? Comunidades donde la gente joven nunca había visto a lo mejor a extranjeros, ¿no? A gente blanca. Y ha sido un descubrimiento mutuo muy, muy agradable y muy interesante, ¿no? Y bueno, eso es lo bonito. Lo lo que al final te llevas, lo que te llena, más allá de las cuatro fotos que has echado, pues esa experiencia y sentirte un poquito pues una tierra totalmente nueva para nosotros.
O sea, que cuando te pica esto de, es decir, no sé, el virus, es que ahora utilizar la palabra virus no se puede usar para nada, pero bueno, de la exploración, ¿no? Es algo que ya no puedes dejar de hacer, ¿no? En tu vida. Porque tú sigues dedicándote a tu trabajo, ¿no? Y luego me imagino que tienes que sacar tiempo para todo este tipo de exploraciones, ¿o cómo?
Claro, al final yo creo que el perfil es de culos inquietos que necesitan, ¿no?, este tipo de experiencias para... Yo siempre hablo muchas veces del umbral de excitabilidad, ¿no? Lo que necesitamos a veces para sentir, ¿no?, para recibir ese estímulo. A veces parece que necesitamos irnos a tierras lejanas a vivir cosas y experiencias pues para recibir ese estímulo. Pero bueno, no hay por qué, ¿no? Yo siempre digo que la aventura, una de mis frases es que la aventura empieza cuando pones un pie fuera de tu círculo de confort. Sea lo grande que sea tu círculo de confort. Lo que pasa es que al final nosotros lo que nos gusta es estar siempre fuera de esa zona de confort. Es donde nos gusta estar y donde nos sentimos un
bueno,
poco...
Y luego hay otra cosa que has mencionado antes de pasada. Dices, bueno, toda esta información va a pasar también a la Sociedad Geográfica Española. No sé si mucha gente sabe que hay una Sociedad Geográfica Española y qué papel juega también y que tiene una labor importante, ¿no?, en este tipo de cosas.
Hombre, yo siempre lo digo, aquí en España tenemos, así hablando en claro, nuestro National Geographic. Todo el mundo conoce el National Geographic, pero en España tenemos nuestra Sociedad Geográfica Española, donde hay cantidad de personas españoles por todo el mundo haciendo cosas increíbles, proyectos increíbles, pioneros en cosas como el mundo polar, somos pioneros en muchas cosas, y bueno, pues es... Estamos todos un poco bajo esa bandera también.
Bueno, pues uno de esos pioneros y uno de esos exploradores se llama Diego Cortijo, que acaba de volver de esta exploración y de este viaje por este río Mamberano en Papúa, y que, bueno, pues seguramente, aparte de lo que nos ha contado aquí, tendrá mil fotografías y mil historias más que contar y que documentar. Diego Cortijo, gracias, que puedas seguir con tu labor de exploración, ¿eh?, y nos sigas contando cosas tan chulas como esta. Gracias, buenas tardes.
Gracias a ti, buenas tardes.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
Líbano es un mensaje para el mundo. Son palabras de San Juan Pablo II en su último viaje a este país en 1997. Un mensaje de acogida, de fe, de convivencia, pero también de emergencia. La que están padeciendo ahora especialmente los cristianos tras la explosión del pasado agosto en el puerto de Beirut. Lo han perdido todo y nos necesitan. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, tú puedes ayudarles. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en resistelíbano.es. Resiste Líbano. Juntos levantaremos tu Iglesia.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia... Te van a encantar. Para que te sientas cómoda con lo que eres, Fluchos. Comodidad absoluta.
Las rebajas de Conforama son el mejor momento para renovar toda tu casa. Hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. No te lo pierdas, solo en Conforama.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh?
¿Cómo le ha ganado la espalda?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Love is a blaze, I saw flames from the side of the stage. And the fire brigade comes in a couple of days. Until then we got nothing to say and nothing to know, but something to drink and maybe something to smoke. Es día de Reyes. No pienses que queda poco ya para que acaben las vacaciones. Disfruta todavía de lo que queda de este día mágico. Bueno, lo estamos disfrutando y compartiendo con todos los oyentes de la tarde que nos están contando, pues eso, cómo amanecieron esta mañana con esos regalos debajo del árbol, cómo los niños pues se han dedicado a abrir esos paquetes, lo que disfrutamos también los mayores con ello. Y luego, bueno, pues cómo han pasado el día, o recordando también otros días de Reyes verdaderamente mágicos que se os han quedado grabados para siempre en la memoria. De todo eso estamos hablando con los oyentes. Y Candela, les estás escuchando y luego nos lo estás contando. Dinos, a ver qué dicen.
Claro que sí. Mira, antes hablábamos de las comidas que les dejamos a los reyes, a los camellos, a los pajes, pobrecitos.
No, a los pajes no se deja nada, ya lo hemos comprobado toda la tarde, nadie se acuerda de los pajes, pero bueno, vale.
Bueno, pero fíjate que este oyente es muy previsora con lo de los camellos.
Buenas tardes, gente. En nuestra casa a los reyes siempre les hemos dejado en una bandeja 3 copas, una botella de Jerez, y dulces navideños. Y luego fuera, en un balcón, en una terraza, ponemos un cubo con agua y 3 mazorcas de maíz. Naturalmente, por la mañana, pues el maíz está todo mordido, el agua la han tirado, pero bueno, por eso lo ponemos fuera, claro, no en el salón.
Hombre,
porque ya
claro.
Suponemos que los camellos, lógicamente, algo tienen que manchar.
Es previsora, lo deja fuera y ella, si no, le mancha en el salón, pobrecita.
Lo hace perfecto. O sea, no puedo poner ninguna pega, desde luego, a lo de esta oyente.
Claro, mira, y además ayer estuvimos hablando mucho del roscón de Reyes. Hoy nos hemos comido un buen roscón tú, gracias a ti, Pilar, además, que lo has traído.
Mira qué bien que lo has dicho. Estaba bien
nos
bueno.
Nos ha invitado a Pilar Cisneros, un roscón
estaba
buenísimo.
Estaba bien bueno, sí, señor.
Pues en casa de John hoy también lo disfrutan.
En mi casa solemos poner zapatos, dependiendo de la persona. Ponemos un tipo de zapato u otro y así ya sabemos de quiénes son los regalos. Por otra parte, siempre solemos abrirlos a la mañana, dejamos que los Reyes Magos vengan por la noche y nos solemos poner, pues eso, a comer 1 o 2 roscones, tanto en el desayuno como en la comida.
¿Pero cuántos roscones dices que se comen entonces en tu casa? 1 o 2, no sé, para la comida, a lo mejor también para la cena.
Con lo que llena un roscón, madre mía, que tomas un trocito y llena.
Sí, llenaba, el de esta mañana llenaba. Pero ahora me comería yo otro trozo.
Nos lo hemos comido entero.
¿Ya no habéis dejado nada ya?
Sí, bueno, dos trocitos creo que quedan, pero vamos. Bueno, y mira, este oyente una noche de Reyes lo pasó bastante mal y con razón.
Cuando era bastante pequeño, que tuve la osadía de levantarme para ir al baño y ya me habían dicho que por supuesto no podía mirar ni podía... Y tuve la osadía de mirar al ir al baño al pasillo a la derecha y vi unas siluetas que se movían y me quedé flipadísimo y diciendo, la he cagado porque no me habrán visto y no tenía que haber ni que levantó de la cama. O sea, que la he cagado y me voy a quedar con carbón. Y así me metí a la cama y al día siguiente, pues nada, fue una maravilla de ilusión.
Pues claro.
Pobrecito, dice que se quedó petrificado en la cama ya toda la noche.
Cuidado, no me extraña, es que ves una sombra y dices, ay, que claro. no lo puedo ver, que no me deja los regalos.
Que se los llevan, que se los llevan. Qué horror.
No me extraña.
Además, yo siempre por las noches me levanto y cuando era pequeña lo pasaba fatal porque decía, seguro que me los encuentro y van a pensar que lo he hecho aposta.
Vas a ir con los ojos cerrados,
Claro. Bueno, pero mira, también el regalo que le hicieron a Mari Carmen los Reyes, este sí que fue especial.
Mi día de Reyes más especial fue hace 24 años, en 1997. Me desperté y estaba en la cama y de repente noté que algo pasaba de un lado a otro de mi vientre. Y era que se había movido mi bebé, que estaba embarazada. Fue muy emocionante.
Hombre, es que esas cosas no se olvidan. Eso sí que son regalos maravillosos para recordar toda la vida. Bueno, es sin lugar a dudas el día de la ilusión, ¿no? Como yo digo, el día más mágico del año, y ha sido mágico también compartirlo aquí en la radio contigo, con todos los oyentes de este programa de la tarde, porque la radio siempre está y sigue, ya sabes, ahora con la linterna de Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El chavismo ha dado un paso más en su estrategia de ocupar todos los resquicios de libertad en Venezuela y eliminar cualquier atisbo de oposición real al régimen. Como resultado de las controvertidas elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre, que no fueron reconocidas por Estados Unidos ni la Unión Europea, Maduro acaba de tomar el control del Parlamento unicameral, el único bastión que le quedaba a la oposición de Juan Guaidó, presidente encargado del país desde 2019. Es cierto que ni Guaidó ni la Asamblea Nacional tenían poder real en Venezuela, dado que el régimen bolivariano se había inventado una Asamblea Nacional Constituyente, pero la Cámara Legislativa era el último ámbito de legitimidad que le permitía a Guaidó tener inmunidad interna. Esta nueva maniobra de Nicolás Maduro agravará la ya trágica situación que atraviesa Venezuela, un país con una economía hundida, con una inflación que ronda el 5.000% anual, con 5 millones de venezolanos en el exilio y con una situación de permanente emergencia humanitaria. Los intentos de mediación entre el gobierno y la oposición, como el que protagoniza el expresidente Zapatero, se han convertido en una coartada para el régimen cara a limpiar su imagen y seguir ganando tiempo. Además, hay que sumar la indeterminación del gobierno de Pedro Sánchez, atrapado en las redes de Podemos, el valedor europeo del chavismo. Cualquier equidistancia por parte de nuestro gobierno es una irresponsabilidad y una vergüenza cara a aquella nación hermana.